Canaria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Yo no sé si ustedes escuchan el gentío de fondo, pero hoy no estamos, iba a decir, en los estudios, pero es que llevamos bastante tiempo haciendo teletrabajo, por lo tanto, hoy no está uno en su vivienda. Estamos en la calle, concretamente en el Mercado del Puerto. Desde aquí le damos la bienvenida. Comenzamos. Como son. Sería ingenuo pensar que estas instalaciones están pasando por un momento dulce. Solo aquellas que se han reinventado han logrado mantener la popularidad de antaño, y es el caso de este lugar donde estamos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues, ha decretado 2020 como año de los mercados tradicionales de abasto. Tienen una hoja de ruta y pasa por encima de todo para impulsarlos, desarrollarlos desde todos los puntos de vista. Las ventajas que nos proporcionan estos mercados tradicionales de abasto son innumerables. Aquí podemos tener un trato profesional, personalizado, asesoramiento, además productos de primer nivel, de primera calidad, el kilómetro cero, es decir, productos de la tierra. Los mercados son garantes de la llamada economía circular. El dinero que usted se deja aquí vuelve otra vez o se queda en la tierra. La mejor relación calidad-precio. Además, preservamos las señales identitarias, dan vida a los barrios. Hoy vamos a visibilizar este mercado que, todo hay que decirlo, ha sabido reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Son unas instalaciones que funcionan por la mañana, por la tarde y también por la noche. Nos daremos una vueltita por aquí, hablaremos con diferentes puesteros. En definitiva, lo que queremos, lo que deseamos es llevarle todo este ambiente que se vive aquí en estas instalaciones, en el Mercado del Puerto, en Las Palmas de Gran Canaria. Enseguida vamos a hablar con Pedro Quevedo, que es el concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Una conocida por todos, va a pasar también por aquí. Yo creo que vamos a hacer el programa juntos, ¿eh? ¿Quién es? Vanessa Santana, que es la gerente del Mercado del Puerto y, como saben ustedes, nuestra colaboradora los viernes en el espacio Sabor Canario. Hablaremos con diferentes puesteros. Hablaremos de productos ibéricos. Tendremos también el espacio dedicado a los jóvenes empresarios con Enrique Hernández, nuestro economista de cámara. Hablaremos de tecnología para finalizar el programa con Emilio Hurtado. Quédense porque creo que hoy lo vamos a pasar mejor que nunca. Son las 11:10 minutos con Julio Abreu en la realización técnica, Guillermo Correa en la producción, Ainhoa Martín, les habla Javier Benítez. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Esta mañana del jueves está dejando muchas noticias que son recopiladas por nuestros compañeros de los servicios informativos este jueves 8 de octubre. ¿Qué es lo último, Ainhoa Martín? Buenos días.
Buenos días, comenzamos contándoles que Salvamento Marítimo ha localizado un cayuco a 4 millas al sur de Gran Canaria, con entre 4 y 5 personas a bordo que están siendo trasladadas hasta el muelle de Arguineguín. En las últimas horas se ha localizado y rescatado a otras 5 embarcaciones con 59 personas. Carla Larrabeiti.
Madrugada intensa de trabajo para Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. El SIBE detectaba la primera embarcación casi a las 11 de la noche. Posteriormente se localizaron otras 4. A la 1 de la madrugada, a las 4 menos 20, a las 4 y media y a las 7 y media de la mañana, localizando la última sobre las 10 menos 20 de esta misma mañana. A bordo unas 64 personas. Todas estas personas han sido desembarcadas en el muelle de Arguineguín, al suroeste de la isla, donde trabajadores y voluntarios de Cruz Roja les han prestado ayuda humanitaria y donde efectivos de la Policía Nacional procederán a tramitar sus filiaciones, al tiempo que serán sometidas a pruebas PCR para la detección del COVID-19.
El Ministerio de Defensa ha cedido el acuartelamiento de las canteras en la laguna, ha sido cedido para su uso civil. La cesión se hace al no estar en este momento estas instalaciones destinadas al uso militar. Se hablaba de esta infraestructura como un posible lugar para albergar a inmigrantes. En las últimas horas, el senador de Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea, ha recriminado al Estado que en Baleares se hayan producido derivaciones a la península de inmigrantes, mientras que esto no se ha hecho en Canarias.
El muelle de Arguineguín en Gran Canaria, pues la verdad que no es un sitio adecuado ni reúne las condiciones necesarias y sanitarias para albergar a estos migrantes, ¿no? Así que le exigimos por parte de la Agrupación Socialista Gomera que asuman ya sus obligaciones y que estos ministros no continúen dándole la espalda a nuestro archipiélago, ¿no? Y la verdad que pediremos al ministro de Interior que explique la política y justifique esas derivaciones que ha hecho de los migrantes desde el archipiélago Balear hacia la península y por qué no lo ha hecho con Canarias siendo el territorio más afectado.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a un santero de 61 años como presunto autor de un delito de abusos sexuales al realizar tocamientos a una menor de 13 años que acudió a su consulta junto a su madre en Telde.
Seguimos contando noticias, Ainhoa, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, queremos saber qué publican en estos instantes.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Conrado Domínguez, vamos a usar hoteles para hacer cuarentenas fuera de casa. También la mayor campaña de vacunación de la gripe y los pacientes con coronavirus en UCI en Canarias suben a 64. En Las Palmas de Gran Canaria, trabajadores de guaguas anuncian huelga por las agresiones sufridas. También en Gran Canaria, el Ayuntamiento de San Bartolomé exige un litro de hidrogel a cada niño de sus escuelas. En Santa María de Guía, este municipio acumula 3 meses soportando una fuerte plaga de moscas y también el Jardín Canario supera el examen y renueva comunidad asociada del CSIC. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa también con Conrado Domínguez. No podemos tener brotes que ralenticen la asistencia hospitalaria. En el coronavirus, Canarias suma 110 nuevos casos y ningún fallecido y afloran en las islas 32 nuevos brotes con 242 afectados. También Interior deriva inmigrantes desde Baleares, pero no desde Canarias, rescatan 4 pateras al sur de Gran Canaria con 51 migrantes. En suceso, detenido un santero por abusar de una menor en Gran Canaria y la industria canaria suma otro recorte de producción por el desplome del consumo. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente, pero también es noticia, como no, máxime cuando se acerca el fin de semana a la página deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días, adelante.
Buenos días, Javier. Victoria del Herbalife Gran Canaria en la Eurocup. Venció 94-82 frente al conjunto del Nanterre. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, de cara a lo que va a ser el próximo partido, el domingo contra el Málaga a las 3 de la tarde. Para este encuentro podría debutar ya Pietro Iemelo, el delantero italiano, también Jonathan Silva. Veremos lo que estima conveniente el técnico de la Unión Deportiva y el 11 que sitúa para lo que va a ser esta jornada. Y en voleibol femenino, el próximo sábado hay derbi en la máxima categoría. El IPSA Gran Canaria juega ante el Sanaya Libis La Laguna.
A partir de las 2 de la tarde, más información del deporte. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, ha sido una mañana más o menos tranquila en cuanto a incidentes se refiere. Tampoco ha habido accidentes de tráfico importantes, por lo menos en Gran Canaria. En Tenerife a primera hora sí hubo 2 que ocasionaron retenciones importantes, pero en donde no se registraron heridos. Y la madrugada y estas primeras horas de la mañana nos ha dejado, en cuanto a la llegada de migrantes se refiere, el hecho de que Salvamento Marítimo y Guardia Civil han localizado, en lo que va de mañana, como decía, 6 pateras. Han trasladado a sus ocupantes hasta el muelle de Arguineguín un total de 65 personas que en principio se encuentran en buen estado y han quedado a disposición policial.
Gracias, Laura. Vamos al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual? Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Pablo Iglesias a nivel nacional. El juez del caso Dina, Manuel García Castellón, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Iglesias. Se le acusa de delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Muy seguido y comentado esto en la red social, una noticia que un día más se convierte en tendencias. También entre lo destacado de hoy, el Nobel de Literatura, y es que este jueves se conocerá quién se lleva este premio. Las apuestas apuntan un año más a Murakami, entre otros. Veremos quién se lleva el reconocimiento, que está siendo muy seguido por los tuiteros. Cómo no, La Isla de las Tentaciones, también el programa, emitía un nuevo episodio anoche y vuelve a estar entre los hashtags destacados ante las imágenes de los solteros con alguna de las parejas. Como siempre, el feliz jueves entre lo destacado de hoy.
Uy, La Isla de las Tentaciones, vamos a acostumbrarnos a tenerlo como hashtag, como noticia importante todos los jueves. No le quepa a usted la menor duda, y seguramente también los lunes por ese repaso de los domingos, que uno también está enterado, ¿eh? 11:18 minutos, vamos al tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, algo de calorcito, es lo que toca. Hace un par de días esperábamos lluvia, que al final no vino, y ya saben lo que dicen los más viejos del lugar, ¿no? Llueve para más calor. Al final no llovió, pero sí es cierto que ha venido más calor. Vamos a ver si empiezan a bajar las temperaturas, porque es que todos estamos deseando ponernos ya, pues, ese abrigo, ¿no? Esa manga larga, que llegue ya, hombre, que estamos en octubre. Pues en la capital Gran Canaria, 24 grados. Subimos un poquito, nos vamos hasta la Vega de San Mateo, ahí baja un poquito las temperaturas, 21 grados. En Valsequillo, 23. Nos damos una vueltita por el sur de la isla, en Playa del Inglés, 24 grados. Y si usted tiene la fortuna de escucharnos desde Teguise, en Lanzarote, donde se puede escuchar COPE Gran Canaria, faltaría más, en la provincia de Las Palmas puede usted tener sintonizado esta emisora, pues en Teguise, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal en la isla de Gran Canaria, ¿eh? Predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, ambiente soleado en la isla de Gran Canaria, tiempo estable y seco, cielos casi despejados con algún intervalo de nubes bajas en el norte a últimas horas de la jornada, con temperaturas sin grandes variaciones, con una máxima de 27 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del noreste flojo más intenso en litorales sureste y noroeste y aumentando en intensidad durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Por aquí Pedro Quevedo, el concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo se encuentra?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Buen sitio este para hacer un programa en Mercado del Puerto, ¿eh?
Sitio realmente fantástico y fabuloso. Mire, concejal, los plátanos que tenemos aquí, las naranjas, pedazo de peras que hay ahí.
Espectacular.
La verdad es que es espectacular. Lo que pasa es que tenemos que introducir un poquito más el gen en la gente, en los clientes, para que se dé una vueltita aquí, que se vaya a los supermercados. Está bien, cabe la menor duda, supermercados, pero sobre todo que se den una vueltita por aquí, porque estamos hablando, concejal, de kilómetro cero. Todos estos productos no vienen de otro lugar, sino de la huerta de Gran Canaria o de la huerta del archipiélago canario. Y yo creo que esto es fundamental, esto hay que impulsarlo.
Pues por eso estamos haciendo el esfuerzo que hacemos, porque nos parece que esto es nuestro sector primario, en consecuencia es parte de nuestra identidad, de lo que somos. O sea, cuando alguien viene aquí, conoce su tierra a través de sus productos. Es una forma muy particular de conocer las cosas. Y además los mercados han demostrado en esta durísima pandemia que han estado ahí para ayudar a la gente, que han estado ahí para promocionar. Hay agricultores que han escapado gracias a los mercados, de abasto, que como sabes tenemos cuatro, más el de San Lorenzo, el agrícola de San Lorenzo. Y bueno, también lo han hecho, que esa campaña que hicieron de superhéroes de barrio, que estuvo fantástica, porque la gente que no se podía desplazar, los mercados organizaron algo que no habían hecho nunca, que es el llevar a domicilio de la gente, etcétera, etcétera. Y bueno, y nos hemos llevado la sorpresa de que en una iniciativa en el conjunto del Estado, esa campaña de superhéroes de barrio está nominada a un premio estatal por facilitar la accesibilidad a los servicios públicos. Estamos muy orgullosos de eso,
¿eh? Desde luego que sí. ¿Cuál es la hoja de ruta que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Porque sabemos que este 2020 ha sido decretado como el año de los mercados tradicionales, también incluido el de San Lorenzo.
Sí. Bueno, estamos haciendo, la verdad es que se nos ha complicado todo, ¿no? Tenemos una campaña...
A todos se nos ha complicado.
A todos, muchísimo. Tenemos una campaña muy potente de promoción de los mercados y, bueno, estamos desarrollando lo que podemos. Una parte de esa iniciativa es lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿eh? Que radio es importante, medios de difusión importantes de las islas estén en cada uno de los mercados, ¿eh? Y aprovechar para que la gente sepa que merece esto la pena, ¿eh? En el concreto, en este en el que estamos, cada mercado tiene sus características, ¿eh? Pero este mercado del puerto, entre otras cosas, es un monumento modernista.
Sí.
¿Eh? Esta estructura fantástica que hay aquí, que ya nos hemos acostumbrado a verla, nos parece cualquier cosa, sí. La construyó la misma gente que construyó la Torre Eiffel.
Eso lo sabe poca gente, ¿eh? ¿Eh? La verdad es que le da un valor añadido a esta zona
enorme. Esto es un monumento, ¿eh? Modernista. Por supuesto, la caída del turismo, sobre todo el turismo que, en fin, de cruceros y tal, que te encontrabas un turista haciéndole fotos a tal, que la gente identifica, dice, coño, ¿qué es esto, no? ¿Eh? Bueno, nosotros aquí tenemos un proyecto en este en concreto de hacer, pues bueno, iluminación museística, tal cual hay que hacer. Para lo único que hay que hacer es resaltar lo que tenemos, ¿eh? Y después la gente, bueno, pues hoy es un día malo, me estaban diciendo, malo, porque un día como hoy por la mañana, pues un día malo. Pero en general la gente ha visto un estímulo porque los ciudadanos se han dado cuenta que los tienen a su disposición en momentos difíciles, ¿eh? Nosotros tenemos que apostar a muerte porque estas estructuras funcionen. Porque esto es pura canariedad, porque es que es nuestra cultura, son nuestras tradiciones. Si nosotros dejamos caer esto en convertirlos en un supermercado más, nos habremos pegado un tiro en el pie, o más arriba del pie, probablemente. ¿Qué estamos haciendo? Pues un programa de difusión muy importante y vamos a hacer algunas actuaciones culturales, que ahora es un problema, porque claro, actuaciones musicales dentro de un mercado pues no podemos. Pero yo creo que hemos hecho una campañita potente. Los mercados han ayudado a sí mismos muchísimo, porque esta campaña de superhéroes de barrio, por ejemplo, se les ocurrió a ellos, ¿eh? Ha sido una campaña espléndida.
Se generó aquí, además.
Se generó aquí, en este. De forma que, y esto que estamos haciendo hoy, ¿eh? El papel de ustedes es fundamental. Ustedes tienen un montón de oyentes y de gente que creo que valorará, a través de un programa como este, que merece la pena darse un paseíto, porque desde luego la fruta que tenemos aquí al lado tiene una pinta de mucho cuidado.
Echarse una mañanita por aquí, que no está nada mal, y no solamente hacer la compra diaria, porque es que si nos damos cuenta, aquí tenemos prácticamente todo tipo de mercados, ¿no? O sea, todo tipo de establecimientos, porque muy cerquita de aquí, pues estoy viendo casi productos que parece que pueden ser souvenirs, ¿no? Veo unas chanclas, unos zapatos, veo también unas bolsas, camisas, es decir, que echarse la mañanita aquí, tomarse un cafetito, por ejemplo, o simplemente almorzar, porque aquí es que se puede almorzar incluso.
Se puede almorzar, por el tema de la degustación. Esto es un desarrollo que ha tenido este mercado, que lo ha hecho muy bien, es decir, es combinar la parte del mercado abastos con la parte de venta y degustación. Es decir, aquí tú no vienes a un restaurante, vienes a un sitio donde lo que tienen, si tú quieres, se lo preparan sobre la mano. Pero, por ejemplo, ahí hay una charcutería de quesería del máximo nivel. Tú te vienes ahí y dices, me pone un cafecito, coño, me hace un bocadillo de esto y de lo otro, me prepara tal cual. ¿Eh? Cada uno con lo suyo. Después, por la parte de fuera, tenemos una representación, de, por ejemplo, de cocina japonesa interesante. Tenemos de todo.
Es necesario reinventarse, sobre todo estos espacios, ¿no? Ya hemos visto ya algunos mercados muy reconocidos en España, San Miguel, Las Flores, Boquería, sí. Que ellos sí que han sabido reinventarse, ¿no? Y al fin y al cabo, pues son espacios de muchísimo éxito. Yo no sé, concejal, pero solo creo que deberíamos seguir también esa hoja de ruta, ¿no? Ese camino. Y poco a poco lo estamos consiguiendo.
Sí. Vamos a ver, aquí hay un problema con los mercados, que es que hay que darse cuenta que hay mucha gente que ya lleva muchos años. Y estos son gente que están acostumbrados a irse a las 4:30 de la mañana a Merca Las Palmas. Y tal, claro, al mediodía están fundidos, como es normal. Entonces hay un tema vinculado con la competitividad, con los horarios de los mercados que tenemos que discutir. Hay que intentar conseguir que la gente se vaya animando para ampliar el rango horario. Esto es porque, claro, así como tú puedes venir aquí de mañanísima y llevarte las cosas muy frescas y muy bien, claro, después los mercados cierran y por la tarde no tienen, este sí, tiene actividad por la parte de la venta y degustación. pero ahí tenemos que ir convenciendo poco a poco a gente que lleva muchos años, que están cansados de haber trabajado toda la vida, pero a ver si conseguimos que se incorporen nuevas generaciones con más ganas, y entonces tratar de ampliar los horarios.
Esa es la asignatura pendiente, que creo yo que tienen otros mercados, porque usted ha apuntado perfectamente que este no, pero sí es verdad que otros mercados, si lo que realmente quieren es diversificar un poco y cambiar la fórmula, pues también evidentemente tienen que ampliar un poquito ese horario, que es normal que muchos puesteros, pues como dice usted, llegan cansadísimos y abrir a las 4 de la tarde. Necesitamos relevo generacional.
Claro.
Y para ello, pues, las nuevas generaciones tienen que ver que aquí hay nicho de mercado.
Sí,
que aquí realmente se puede vivir.
Sí, sí. Hombre, yo creo que todas estas crisis que hemos ido sufriendo, porque esta no es la única que hemos sufrido, nos han ayudado a hacer ver que la vuelta al sector primario no es ninguna bobería. No es ninguna bobería. Es muy duro el sector primario. Antes más, ahora menos, pues hay...
Ay, ahora se puede ayudar de las nuevas tecnologías, es más sencillo, sí.
Porque la vuelta al sector primario está empezando a resultar una forma de vida interesante, condiciones mucho menos duras que nuestros abuelos y nuestros padres, que aquello era deslomarte.
Claro, ¿sí? Claro, eso es muy interesante, concejal, porque ya no es tan duro como antes. Ahora no, con las nuevas tecnologías ya es más sencillo.
Hay mucha máquina, mucha ayuda. Exacto. Y mucho tal.
Entonces, y que la gente está volviendo otra vez a los campos. Yo no sé si es por el tema. Evidentemente en un campo se vive muy bien. En nuestra zona de Gran Canaria, ¿qué quiere que le diga, Pedro? Pero en Gran Canaria se vive realmente bien en cualquier sitio donde vayas, ¿no? Y
sí.
si sales de la ciudad, pues tienes una calidad de vida fantástica, ¿no? Por lo tanto, que la gente vuelva otra vez a salir de la ciudad, pues quieras que no, le estamos implantando ese gen también de la agricultura, ¿no? Del huertito.
Oye, empieza a haber mucha gente, ¿eh? No te creas, que vive en las familias antiguas y dice, coño, ¿y por qué no cojo yo ese huerto que lo tiene muerto de asco? Y lo volvemos a revivir y tal. Y entonces empieza a haber ese movimiento. Y ese movimiento es un movimiento que tiene futuro. Porque la gente, hablando de la protección del medio ambiente, de la lucha contra el cambio climático tal, parte de eso es recuperar nuestra esencia, nuestros paisajes, nuestros campos, nuestra forma de vida vinculada al sector primario. Todo eso es un mundo con el que nosotros tenemos que ir trabajando. Y la gente lo que tiene que ver son salidas. Dice, oye, si yo ahora me pongo a plantar, ¿qué pasa? Estoy como antes, que como no encontrase un canal de distribución, me comía la producción o la tenía que vender a cuatro perras, o ya hay otra cosa. Pues yo creo que hay otra cosa, y estamos en condiciones de hacer una oferta. El otro día lo veíamos en el mercado de San Lorenzo. Nosotros vamos a hacer una reforma que ya empezamos, que era imprescindible. Y ahora vamos a generar bastantes más puestos. Vamos a hacer un esfuerzo grande, porque la gente entiende y dice, coño, vete a San Lorenzo el domingo y montar, o peléate por estar en un puestito en un mercado de abastos que la gente lo reconoce y lo identifica.
Desde luego que sí.
Eso es un tema que tenemos que promocionar. Tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, con la necesidad de trabajar en la defensa del medio ambiente y la promoción de los productos saludables. Esto es un mundo. Y los mercados pueden formar parte de eso.
Desde luego que sí. Por cierto, que tengo a los compañeros deseando que le haga una pregunta a don Pedro, que nada tiene que ver con los mercados, porque al fin y al cabo tener aquí a Pedro Quevedo, que saben ustedes que es concejal y diputado, que tenemos al ministro aquí en Canarias, por fin ya, al ministro de Migraciones.
Sí, ya vino, sí.
Por fin
qué
vino.
Suerte.
Ha costado, traerlo.
Sí, sí costó.
Madre mía, ¿y eso?
Pues eso pasa por, yo creo, por varias razones, ¿verdad? La primera, porque Canarias nunca está, a no ser que nosotros lo exijamos, al principio de la agenda de los...
Hay una mano negra, dijo usted, ¿no?
No tengo claro. Desde luego en Hacienda no tengo dudas, ¿eh? Y en algún otro ministerio lo que hay es una conciencia, esa conciencia mesetaria, de que eso es el archipiélago, nada, eso tiene un clima buenísimo y eso tal, nada, eso es todo fantástico, ¿eh? Y entonces, o nosotros achuchamos, o aquí la tendencia es a el último de la fila, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí ha habido de todas formas más problemas. Hay un problema serio de coordinación entre los ministerios que tienen que ver con los temas migratorios. Es decir, Ministerio de Exteriores, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Migraciones, que es el del señor Escrivá. Y yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que dice, bueno, y a ver, voy a ir yo allí yo solo para que me partan la cara, ¿no? Yo creo que ha pasado algo de esto. No, sí, pero a mí la cara del ministro me parece que, hombre, que hay que, tampoco vamos a desear que le partan la cara al ministro.
A nadie, ¿eh?
Pero, ni a nadie, pero ¿sabes qué te digo? Casi me importa poco, ¿verdad? Mira lo que acabo de ocurrir con Baleares. se empiezan a establecer las derivaciones a través de los vuelos como debe ser, pues estas personas que vienen jugándose la vida, lo primero que hay que hacer es atenderlos con decencia y con humanidad. Esto es lo primero, ¿eh? Porque además los canarios no somos unos racistas y unos xenófobos, no lo hemos sido nunca, ¿eh? Primero eso. Segundo, ¿y qué pasa? Que esta gente viene a Canarias, que no es donde se quieren quedar, y aquí se quedan porque les queda otro tramo de mar más gordo que el que han atravesado. No, hombre, no.
Señor Quevedo, ¿qué le diría usted al ministro, a José Luis Escrivá? Está en rueda de prensa ahora mismo. ¿Qué le diría? Si le tuviera que hacer una pregunta como un periodista, ¿qué le diría?
Pues mire, usted afina bien. Pues le diría, ya entendió lo que pasa. Porque no lo entienden. Ya lo entendió. Ya lo entendió. Y después, que se reúna con los ministros, en su consejo de ministros, y le diga a la de exteriores que hay que irse a Marruecos y a Mauritania, y a Mali, y a Senegal, y de verdad poner en marcha políticas de control para evitar que pasen estas cosas. ¿Eh? Hay muchas cosas que hacer.
Muchísimas.
Así que, pero lo primero es que lo entienda, que no lo entienden. Lo entienda. Así que ahora de Baleares, vuelos a Madrid, y desde Canarias aquí estamos, ¿no? A ver si hoy lo entiende y lo anuncia, que me imagino que lo anunciará.
Vamos a ver, porque si ha venido aquí seguramente será para anunciar algo que no se da puntada sin hilo. Ya sabe usted perfectamente. Pedro, ha sido un placer, es una pena que no tengamos más tiempo.
Nada, hombre.
A ver si en otra ocasión, en fin, porque se va a dar una vueltita por aquí, va a comprar algo.
No, sí, claro, yo siempre que salgo aquí salgo con algo. Ahora llamo a mi mujer. Digo, estoy en el mercado del puerto, entonces vete para, me temo, vamos a ver si.
Tiene que hacer un FaceTime. Este es el que te gusta,
Exactamente, exactamente. Mira cómo lo sabes.
Don Pedro, un placer, gracias.
Un placer, igualmente, hombre.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
De forma breve, en titulares actualizamos la información. Adelante, Ainhoa.
La creación de empresas en Canarias cayó un 11,1% en agosto en relación con el mismo mes del año anterior, hasta situar el total en 232, mientras que las disoluciones mercantiles aumentaron un 9,1% hasta 60, según los datos que publicaba este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas. Además, la Guardia Civil ha investigado un hombre de 41 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al conducir una guagua de transporte escolar en Fuerteventura, habiendo perdido todos los puntos asignados por acumulación de infracciones administrativas. Y un último apunte, la Guardia Civil detenía a un matrimonio que cultivaba marihuana en un invernadero de su domicilio del municipio lanzaroteño de Yaiza, al que intervino 17 plantas de marihuana y 5 bolsas con 1,977 kilogramos de cogollos de esa planta, según informan en un comunicado.
Volveremos a actualizar la información a las 12. Miren quién llegó. ¿Vanessa Santana? ¿A quién tenemos por aquí? No me lo puedo creer. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues muy bien. Rara, porque creo que después de...
No es viernes.
No es viernes. ¿Y después de cuántos meses que no te tenía frente a frente?
Pues la verdad es que sí, demasiado tiempo.
No sé, mucho.
Hablamos todas las semanas, chica, pero nos tenemos que intuir casi, porque es que no nos vemos desde hace muchísimo tiempo.
Sí, cierto. Muchos meses. Aquí. Y la verdad que ya uno tenía ansia de tener un micro al lado, de no hacerlo por teléfono, y sobre todo de esas...
El contacto humano.
Exacto. Y de esas notas de que como que todo va mejorando y de todo vuelve a esa cierta normalidad, que es muy de agradecer que se note.
Poquito a poquito, oye, nos damos una vueltita por aquí de forma virtual, en fin, ¿qué es lo que vemos? A ver si nos hace una pequeña composición del lugar, Vanessa.
Hombre, yo creo que estamos en un lugar increíble, y sobre todo para mí, y a lo mejor que soy una persona que mira mucho hacia arriba, si miras el techo, ves la estructura, sí. Habla de una estructura que el año que viene cumplimos 130 años de este proyecto, y que bueno, que habla una estructura que en esta base, en este cimiento, hay muchísima historia de lo que es el mercado del puerto y de toda la sinergia comercial de Las Palmas de Gran Canaria, que es increíble, pero nace aquí.
¿Cuál es la fórmula ganadora de este establecimiento, de este espacio? Porque sabemos que funciona mañana, tarde y noche.
Pues mire, a lo mejor si no dicen la fórmula no sabemos cuál, pero sí es
el
verdad
trabajo.
Que es el día a día, la constancia y el buen trabajo. El buen trabajo conlleva a estar ahí presente y adaptarnos y modernizarnos a lo que el cliente busca. El cliente busca producto de cercanía, el cliente busca producto de aquí y lo tiene, busca también experiencia y lo tiene, busca también por la tarde, noche, pues comer, el mediodía busca comer y también lo tiene. Y al final es ese lugar que no te falla, que lo tiene todo y que lo puedes encontrar. Y sobre todo con una base que hace poquito hablaba con un experto mundial de turismo que tenemos en la Universidad de Las Palmas, y me decía que tenemos que luchar por la cultura que tiene la isla o las islas, que es algo que no vendemos, y la cultura es, como él bien me decía, es la autopista para tener un turismo de mayor calidad, ¿no? Porque hablamos de turismo gastronómico, hablamos de historia, sí. Y como te decía, este lugar tiene mucha historia.
Oye, que me puede hacer la comprita aquí, porque a mí me hace falta algunas cositas en casa,
sí,
que
bueno,
tengo la nevera así temblando.
¿Lo tienes todo?
Ver,
bueno, mira justo
aquí
acabamos, me estoy viendo desde aquí a Pedro comprando, que se acaba de levantar y está
sí
ahí comprando.
Ver,
la fruta.
Lo estamos viendo comprar.
Está comprando
a ver
la
si
fruta.
Pasa por aquí y echamos un vistazo a ver qué
pues
ha comprado.
Mira, aquí ya puedes comprar, pues mira, todas las frutas y verduras que necesites, la carne, el pescado, salazones, las especies, puedes comprar las flores, puedes comprar embutidos, puedes comprar legumbres, bueno, puedes comprar pues prácticamente todo, ¿no? Hasta vino. Puedes echarte el capricho de llevarte esa tabla de ibéricos, puedes llevarte comida para casa, puedes llevártelo todo. Al final es una manera de poder encontrar en un mismo lugar pues todo. Y es verdad, no tenemos mucha educación o mucha cultura del aperitivo. Pero los sábados se nota más.
Oye, tú estás ahí luchando, ¿eh?, con el aperitivo.
Sí, porque mira, los sábados se ve muchísimo y a mí es una cosa que me encanta y creo que es muy cultural. Los sábados cuando ves a la gente que viene en matrimonios, en pareja, tal, haciendo la compra, ¿vale? Y uno de los dos ya está en una barra pidiéndose la cañita, el pincho, el vermú.
Ese momentito en el que tú pides
mientras,
la cañita,
claro,
fresquita,
y mientras esperas que el carnicero te atienda, tal, eso es como, por favor, yo me quiero quedar aquí.
Ese momento, la verdad, es que es increíble y es cierto, ¿eh? Mira que en la península, de todo en Madrid, el aperitivo es religión.
Es religión.
Pero aquí no, a ver si poco a poco, no sé, conseguimos introducirlo. Oye, por cierto, superhéroe de barrio, eso es fantástico. Fantástico, ¿no? Incluso
¿te acuerdas que lo contamos?
El propio Pedro Quevedo, pues, lo dijo un par de veces, ¿eh? Lo
sí, la verdad que fue la esa vida. Iniciativa que nació en marzo, que era cuando estábamos en plena pandemia y veíamos que al mercado seguía viniendo gente mayor. Dijimos, algo tenemos que hacer, hay que evitar que venga la gente mayor. Y bueno, sacamos eso de superhéroes del barrio, te estamos buscando, te ayuda, ¿no? Le mandamos los cartelitos a todo el mundo, la gente lo puso en sus portales y tal. Y sorpresa nuestra que nada, que hace unas semanas nos comunican que, bueno, hemos sido seleccionados con otros proyectos que son admirables, porque son admirables, que estamos junto a proyectos sociales de la Cruz Roja, proyectos de toda España. Y bueno, un proyecto humilde de un mercado de abasto que esté en ese listado ya para nosotros de ganar. Pero también hemos dicho que si ganamos, si nos ayudan todos a votar para que el mercado del puerto, el proyecto de superhéroes gane, el dinero que es el premio va a ser 100% donado a otra proyecto social.
¿Qué tenemos que hacer?
Pues
votar.
Entrar en la página Supervecinos y votar en la iniciativa del Mercado del Puerto. Es muy fácil, simplemente tiene que votar. O entrar en cualquiera de nuestras redes sociales y verán que está el link directo para que vote. Es muy fácil, solo es entrar y pinchas y es un voto. El dinero, como te decía, ya lo que hemos pensado es que será donado para una acción social del barrio que estamos, porque nos toca.
Bueno, fantástico. Oye, ¿cómo está el día hoy? ¿Está bien? ¿Está un poquito flojito? ¿Cuáles son los días fuertes
pues
aquí,
mira,
en el mercado?
Pues mira, es jueves y el día es como intermedio. Cierto es que cuando vemos el día más fuerte es es los martes o los lunes que viene la gente a hacer la compra para la semana, y después vemos otro repunte muy fuerte viernes y sábado, que otra vez la gente para el fin de semana, que cocina mucho más, que está mucho más. Y bueno, hay muchísima gente que viene a diario. Lo que sí es verdad que aquí no se ve grandes afluencias en un momento concreto, sino es el goteo continuo de entra y sale gente, ¿no? Ese es el ritmo que marca el mercado. Pero mira, fíjate, vemos desde aquí a Pedro que va cargadito con unas bolsas.
A ver si...
Aprovechó.
A ver, voy a echar un vistazo.
Ay, ahora cambió la voz.
Vamos a hacer un gesto, a ver si nos ve.
Ya se va. Mira, va para el otro lado. Ahora
Pedro,
le toca...
Para acá, Pedro, ven para acá.
Le toca otro pasillo.
Oye, que va a ser la compra del mes, el hombre.
Claro, no, al final también es ese lugar que puedes comprar todo, que puedes ver un poquito de todo, ¿no? Y que... El otro día decíamos una cosa muy importante, es que los mercados hoy en día están siendo copiados por los grandes establecimientos. Tú ya te vas a algunos supermercados y parece un mercado, ¿no? Que ya antiguamente toda la fruta te la cogías tú y ya están los fruteros. Pero aquí la entidad que hay muy fuerte es que todos te conocen, saben cómo te gustan las cosas, te llaman por tu nombre. Te dicen, hoy llegó la fruta que te gusta, hoy llegó la carne como te gusta, oye, que tengo esto muy bueno. Y eso es súper, súper importante. Y bueno, de las cosas que aquí vamos notando que son maravillosas y que no se tiene que perder ese trato personalizado, ese trato de que la gente nos cuida, y eso es muy, muy notable, y aquí es maravilloso.
Ay, Vanessa, que se me va el tiempo contigo, es que te tengo que despedir, pero bueno, la segunda parte es mañana.
Mañana. Bueno, además, mañana tenemos un proyectazo que como llevamos una trayectoria, y te voy a dejar ya ahí con la boca masticando, una trayectoria de gente joven, innovadora, emprendedora. Mañana te voy a traer tres chicos jovencísimos que acaban de abrir un local, ¿eh? No hace ni tres meses, y es como, ¿nos tiramos a la piscina o no nos tiramos?
Hay que tirarse a la piscina, que y siempre hay que, agua, y exacto. Siempre hay gente ahí para echarte una mano.
No, y que sí. Bueno, que como en todas partes, siempre pasa la historia mal para unos, pero buena para otros, y creo que lo que tenemos que seguir, y se lo digo a todos los oyentes y lo decimos todos los viernes también, es que hay que seguir saliendo, hay que seguir generando economía, pero con una máxima responsabilidad, pero no debemos de quedarnos en casa.
Por supuesto, bueno, nos ha dejado la miel en los labios. Mañana ya hablaremos con Vanessa, que es un placer.
Igual.
Quédate por aquí.
Sí, bueno, no me voy lejos, hoy no me voy lejos.
No, porque eres la gerente.
Hoy me quedo por aquí, pero bueno, que la mañana va a ser muy buena, porque vas a ir conociendo gente muy buena del mercado y vas a conocer las entrañas del mercado.
A conocer a José Rojas, que me dijo que me traía un...
Un ibérico.
Joselito, a ver si lo tiene.
No, Joselito no lo lleva él, pero no, te trae mejores. Vale. Mejores. Vale. Tú le preguntas y ya verás que algo te trae. Vale.
Gracias, Vanessa.
A ti.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Seguimos, vamos a hablar ahora con Puestero. Ya saben ustedes que estamos en el mercado tradicional de abasto del puerto. Es aquí que estamos realizando la mañana de COPE Gran Canaria. Don José Rojas, propietario del bocado ibérico y presidente además del mercado del puerto. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes.
Yo estoy encantado de estar aquí con usted, pero me parece que me voy a ir con esta pata belloterra que acaba de traer, amigo. Y aquí se acaba la entrevista.
Efectivamente, o sea, un buen jamón sabes que todo sabe mejor.
Desde luego que sí. Bueno, ser el presidente de este mercado, fin, iba a decir tan tradicional, pero sobre todo tan agradable, ¿no? Que inspira confianza, además. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos aquí ahora a la vuelta de la esquina?
Pues mira, o sea, para empezar el próximo año, o sea, este edificio hace 110 años y como bien es sabido por todos, es un bien de interés cultural. Es el único ejemplo de arquitectura modernista en hierro forjado de la isla de Gran Canaria. Y de entrada está previsto una mejora de un embellecimiento de la estructura, una recuperación de parte de la estructura que está un poco dañada. Vamos a cambiar un poco la imagen y tenemos proyectos de adaptación a la digitalización, ¿no? Que es algo que a los mercados les hace muchísima falta ahora mismo. Ya llegamos tarde.
Bueno, o sea, me ha encantado lo que me acaba de decir, don José. Sí, sí.
Ya llegamos tarde, era algo que estaba previsto, vamos a trabajarlo en el segundo semestre de este año, pero o sea, con esta situación todo se ha parado un poco y nos ha sido un poco más complicado.
Todo, la verdad, con esta pandemia, la verdad es que nos ha dejado bastante descolocado porque además nos ha cogido pues de aquella manera, ¿no? Digitalización en el mercado del puerto, ¿no? Estamos aunando una actividad tradicional de siempre, de toda la vida, iba a ser de nuestros ancestros, pero no tanto, pero casi, a algo que es innovación, que es el futuro. Un poco cómo se conjugan estas dos cosas.
A ver, lo que está claro es que los mercados tradicionales, por muy tradicionales que sean, tienen que seguirse modernizando poco a poco. O sea, este mercado es un ejemplo, por ejemplo, de haber sido pionero en Canarias, de haber introducido la gastronomía en algunos de sus puestos, sin perder la esencia de un mercado tradicional. Y el siguiente paso ineludible, o sea, es el e-commerce, la venta online. O sea, esto es lo que ya se estaba demandando y que con la pandemia se ha incrementado de forma desorbitada y nos ha cogido a todos por sorpresa, ¿no? Incluso las grandes empresas las ha cogido en pañales, podemos decir, ¿no? Los mercados no podemos permitirnos el lujo de llegar tarde también a esta nueva revolución. Si no, al final nos veríamos abocados a la...
¿Y cómo se va a materializar esta digitalización del mercado? ¿Qué es lo que tiene en mente?
Bueno, en un principio la idea es montar un marketplace con todos los puestos del mercado, o sea, y poner una... centralizar la distribución, o sea, el reparto de las compras en los distintos establecimientos, ¿no? Aparte de eso, o sea, ya hay una inversión importante en redes sociales para capturar un público que a día de hoy no es habitual en los mercados tradicionales. Tenemos que ir recogiendo público con base vamos perdiendo, ¿no? Incluso ir ganando público nuevo, o sea, es muy habitual encontrar gente mayor en un mercado tradicional, pero es muy complicado encontrar gente joven, ¿no? Por suerte en este, con la modernización a los puestos de venta y degustación, pues tenemos un público más joven que el que se puede encontrar habitualmente en un mercado, pero la idea es eso, capturar más público joven y facilitarle esos horarios de trabajo. O sea, los mercados tradicionales abren normalmente hasta horas tempranas, las 3 de la tarde como mucho, y tenemos que facilitar a la gente que pueda comprar en un mercado y se le entregue por la tarde o a primera hora de la mañana sin ningún tipo de problema, para facilitar que ir quitando trabas de lo que es un mercado, ¿no? O sea, todos entendemos que un frutero aquí se levanta a las 4 de la mañana para ir al mercado y es muy complicado que con el rendimiento que tiene pueda mantenerse abierto por la tarde, pero sí facilitar la posibilidad que el cliente pueda comprar el producto en cualquier momento.
Bueno, pues la verdad es que la estrategia es realmente interesante. Don José, ¿hay algo que supere a una cañita bien fría y a un pan tomaca con jamón ibérico?
Solamente una cosa, tomárselo en el mercado del puerto mientras esperas por una buena carne o que te preparen el pedido de fruta, verdura y pescado.
Pues lo tenemos claro, pues ya saben ustedes, nos damos una vueltita por aquí que la verdad es que nos van a tratar de forma fabulosa. Don José, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Has probado las salchichas Siterio sin gluten ni lactosa? Ideales para perritos y platos combinados. Disfrútalas este verano. Siterio, la calidad de siempre. Tu familia, tu trabajo, tu presente, tu futuro, tu vida, tu isla. Gran Canaria depende del turismo y el turismo depende de ti. 8 de cada 10 Gran Canarios vivimos del turismo. Cumple las normas sanitarias. Es un mensaje del Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Son las 11:51 minutos, ya saben ustedes que todos los jueves sobre esta hora hablamos con Enrique Hernández, autónomo, economista, y vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Oye, estoy mejor que nunca, amigo, porque estamos aquí en el mercado del puerto, repleto de puesteros y además con un olor realmente fabuloso porque nos han puesto al lado de una frutería. Y es que, amigos, se nos van los ojos, ¿eh?
Qué bueno.
Estoy viendo aquí un producto, todo producto de la tierra. Y producto también seguro que del norte. Yo sé que tú tienes mucho por el norte, Enrique.
Me alegro muchísimo de que estemos viviendo ya la economía en estado puro y estés ahí disfrutando de nuestros comerciantes que son, vamos, de 10.
Oye, ¿recomendarías a un joven el entrar en... en el comercio agropecuario? Bueno, vamos a hablar del sector primario, a invertir en el sector primario, no solamente su capital, sino también su esfuerzo.
El sector agropecuario es un sector tradicionalmente muy duro, pero sí es cierto que de unos años para acá hemos visto a muchos jóvenes, principalmente del norte de nuestra isla, renovando modelos de negocio y haciendo que modelos de negocio que prácticamente estaban obsoletos vuelvan otra vez a la carga. O sea, lo vimos, por ejemplo, con el proyecto Cómete el Norte, creo que fue hace 2 años ganador del premio de la Mancomunidad del Norte a la mejor idea del norte. Hemos visto también proyectos como Fibras Naturales Canarias. Yo creo que el norte tiene muchísimo potencial, hablando del norte como sector agropecuario fundamental. Yo creo que sí, que hay una nueva tendencia, digamos. Me alegro muchísimo de mezclar lo tradicional con lo digital. Eso para mí es pura magia.
Sí, no te quepa la menor duda. Yo creo que ese además es el camino para seguir recuperando estos sectores tan nuestros, tan tradicionales. Hoy vamos al lío ya, si te parece bien, Enrique.
Sí.
Y ya nos aclararás tú esto qué quiere decir de cobrar sin banco. A ver, explícalo.
Vale, oye, Javi, vamos a ver. Tú imagínate que tenemos un problema de débito y que no podemos hacer frente a nuestras obligaciones tributarias o que nos ha salido un negocio mal por culpa del COVID, no podemos hacer frente a préstamos, nos embargan la cuenta y nos embargan el corazón de nuestro movimiento diario, que suele ser nuestra cuenta bancaria. No vamos a poder cobrar nada porque cualquier euro que entre en nuestra cuenta va a ser absorbido por la deuda, ¿no? Por esta deuda, por este embargo, por este bloqueo. Entonces, esto nos va a destrozar, va a terminar con nuestro negocio porque debemos hacer frente a pagos, debemos hacer frente a los salarios de nuestros trabajadores, comprar stock. Y en lo que solventamos esa duda, vamos a necesitar seguir cobrando, vamos a necesitar seguir teniendo un medio que nos permita, por un lado, cobrar y por otro lado, pagar lo que debemos de hacer. Y no es necesario tener banco, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo quiero ver hoy unos métodos que te voy a comentar para poder cobrar sin banco. ¿Te parece?
Venga, vamos adelante, vamos a conocerlo. Es muy interesante lo que vas a proponer.
El primero de ellos es PayPal. Yo creo que tal vez es la plataforma de pagos y cobros electrónicas más famosa del mundo. Con PayPal podemos cobrar a nuestros clientes simplemente enviándolos una solicitud de pago al mail o en el móvil y podrán pagarnos directamente con su Visa o su Mastercard. Estos importes que no van a pasar por nuestra cuenta bancaria tradicional se quedan en la plataforma de PayPal, desde la que después podemos pagar a nuestros proveedores o solicitar retiro de ese importe que tenemos a una tarjeta de débito. ¿Para qué? Para nosotros poder seguir pagando o retirar dinero desde cajero. De nuevo, no estamos tocando un banco. PayPal, bueno, pues por estas gestiones pues nos cobra 0,35 céntimos por operación y un 3,4% también por cada una de estas operaciones. Otra plataforma también para la que no necesitamos para nada los bancos tradicionales es Stripe, ¿vale? Stripe, esta es una plataforma muy similar a PayPal que además se usa muchísimo en los e-commerce porque se integra a la perfección con los pagos en línea y hace la misma función que PayPal, cobra sin necesidad de tener banco. Y además puedes enviar estos pagos de nuevo a tus proveedores, a empleados, o sea, puedes usar esa misma plataforma, el dinero que entra en esa plataforma, para redistribuirlo. Incluso esta Stripe, que es una de mis favoritas, además yo la uso en varios proyectos míos online, está integrada también con programas de facturación, como por ejemplo uno muy famoso que usamos los empresarios de SoftInvoice, en el que vamos a poder enviar, o sea, yo te envío una factura, Javi, para que me pagues la caña que te estás tomando, y en esa factura, que es una factura en formato PDF, pues hay un botoncito y con ese botoncito me puedes pagar directamente por Stripe. Y esto va a sacarnos de muchísimos apuros. ¿Te cuento una tercera, Javi? ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿verdad?
Tenemos tiempo para una tercera, incluso para una cuarta.
Oh, qué bien, vale. Pues una tercera forma de resistencia frente a esta mala situación bancaria que estamos viviendo es abrirnos una cuenta fuera de España, ¿bien? En Inglaterra, Estonia, Letonia, oye, que es completamente legal. Y en un primer momento esta cuenta no va a sufrir esos embargos. Esto nos va a dar... Esto va a ser oxígeno en vena para nosotros. La pregunta...
¿Pero podemos utilizarla? ¿Podemos jugar también con esta cuenta que abrimos en el exterior o la hacemos un poco de reserva?
No. Vamos a ver. Podemos operar exactamente igual que si fuera una cuenta española. Lo único, el único hándicap que pueden tener es que las transacciones pues se demoran, en vez de ser transferencias instantáneas, pues se pueden demorar 24 horas. Pero frente a no poder operar, yo prefiero esperar 24 horas. Y además es muy sencillo abrir una cuenta en el extranjero. Yo creo incluso más rápido que en España. Con tener el DNI, un correo electrónico y una factura de suministro eléctrico, el alquiler, algo que realmente fehacientemente diga que somos nosotros, vamos a poder tener una cuenta en el extranjero en unas horas. Ahora, ¿cómo podemos obtenerla? Pues usando neobancos, que ya hace unos meses estuvimos hablando de ellos en la sección. Son bancos fintech, son bancos 100% online, que incluso nos van a mandar sin costo una tarjeta de débito para poder usar nuestro saldo. Mis recomendaciones en neobancos fintech, Wirex, N26 y Revolut. Con esto vamos a tener una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, aún teniendo nuestras cuentas canceladas o bloqueadas. Aire en vena. Tengo una cuarta, Javi.
Tenemos una cuarta, vamos con ella.
Sí, por último, que esta no la podía yo dejar de mencionar, y tú ahora verás el porqué. Esta otra forma temporal de sobrevivir a este embargo, bloqueo de cuenta, es mi querido y adorado Bitcoin. En el caso de que nuestros clientes puedan pagarnos en Bitcoin y nuestros proveedores además lo acepten, pues vamos a poder seguir comerciando sin necesidad de tener una cuenta bancaria. Cuando la necesidad aprieta, el ingenio se agudiza, amigo.
Pues hemos dado clave para poder escapar en el supuesto caso de que nos embarguen nuestra deuda, nuestra cuenta corriente, que no está todo perdido. Que ya han escuchado ustedes cómo hay posibilidades para seguir operando, para seguir trabajando. Y en otro momento hablamos también de la estrategia blockchains, que me parece bastante interesante también, para eludir incluso pues aquellas transacciones financieras, para eludir los bancos. Enrique, será hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias por estos consejos.
Disfruta mucho hoy.
Es lo que estamos haciendo, que todavía nos queda una horita de paseo por este fantástico
mercado
del puerto. Y consuman, que eso es lo importante, y que tenemos un ambiente aquí realmente fabuloso, fantástico. A ver si te das un saltito por aquí, Enrique.
Un abrazo, Javi. A ver si tengo tiempo. Chao, cuídate. Venga.
Punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. En esta primera hora todavía nos quedan otros 60 minutos repleto de contenidos. No se vayan.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. ¿Has probado las salchichas Siterio sin gluten ni lactosa? Ideales para perritos y platos combinados. Disfrútalas este verano. Siterio, la calidad de siempre.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el confinamiento de la capital y de los otros 9 municipios afectados. En un razonado auto de 26 folios, recuerda al Ministerio de Sanidad que no puede limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos sin el aval del Congreso. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, habla de decisión política del gobierno de Sánchez, que ahora rectifica la justicia, pero que por el camino, durante muchos días, se ha dejado a millones de afectados. A partir de ahora, se abren dudas y el alcalde pide prudencia.
Por supuesto, las medidas restrictivas de movilidad han caído. Creo que en estos momentos es lo que toca y es lo que procede. Siempre, por supuesto, desde la libertad que cada uno tiene en este momento para tomar la decisión que considere oportuna. Pero como alcalde creo que tengo la responsabilidad de decirle a los madrileños que en la medida de lo posible limiten los desplazamientos.
Libertad de movimientos, una vez que el TSJ de Madrid anula la orden del Ministerio de Sanidad, pero desde el Ayuntamiento se pide que limiten esos movimientos. Hubo improvisación, fue una medida que no se consensuó con la comunidad y que no consiguió el armazón legal suficiente para que la justicia avalara el confinamiento. El ministro de Sanidad no ha valorado el revés jurídico, no ha querido entrar en los reproches que en ese auto le hace la justicia, y ahora dice que tomará una decisión junto con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué más ha dicho Salvadorilla, Maribel Sánchez?
Pues sí, ha anunciado actuaciones jurídicas, pero no ha dicho cuáles son. Antes quiere reunirse esta tarde con la Comunidad de Madrid en una convocatoria urgente del Grupo COVID, en la que ya ha adelantado que volverá a insistir en lo que llama indicadores extremos de la pandemia en la zona. Ha insistido también en que siguieron la recomendación de los expertos para ordenar el cierre de Madrid, que ha tumbado ahora la justicia, y desde el Partido Popular, la diputada Ana Pastor le está cuestionando que existan esos expertos y acaba de pedir su dimisión. Sabemos que el ministro va a decir que no a esa petición y esperamos también que aclare en esta comparecencia si va a establecer un marco jurídico estable para adoptar confinamientos como le están pidiendo los grupos de la oposición.
La orden que confina Madrid queda sin efecto de forma inmediata. Los servicios jurídicos de la comunidad estudian ahora si los confinamientos parciales que estaban en vigor previamente a la imposición de sanidad en decenas de áreas sanitarias son necesarios y si se pueden volver a aplicar. Es la duda, porque desde este mismo instante, Juan Baño, la policía no puede ni multar ni siquiera advertir a aquellos que entren o salgan de Madrid sin justificación.
Efectivamente, Policía Nacional ya ha ordenado la retirada cautelar de las decenas de controles dinámicos e informativos que venía realizando esta mañana en la Comunidad de Madrid, lo mismo que Policía Local y con menor presencia Guardia Civil. La orden se daba apenas habían terminado de leer el auto de los propios mandos del cuerpo reunidos en este caso en la Jefatura Superior aquí en Madrid o en dependencias de la Policía Municipal. Es una medida de sentido común, nos dicen, y de urgencia, para no confundir más a los ciudadanos, ya que la decisión del Tribunal Superior no es que impida sancionar, es que, como tú decías, desaprueba las medidas de restricción. No hay nada de lo que informar. A partir de ahí nos cuentan mandos de la Policía Municipal en la capital de España, lo más probable es que se vuelva en las próximas horas al escenario anterior. En teoría sí, me dicen, pero estamos en ello. Por lo tanto, los controles podrían volver a los límites de las áreas sanitarias que disponga la comunidad madrileña. Antes fueron 45, incluso con la posibilidad de sancionar, ya que en esos casos sí fueron respaldadas las restricciones por el Tribunal Superior.
Vaya racha que lleva el Real Madrid. El portero Courtois abandona la concentración de Bélgica lesionado. Corrochano.
Problemas en la portería del Real Madrid. Al positivo por coronavirus de Lunin se une ahora a una lesión de Courtois en la concentración de su selección. Vamos a conocer el alcance de esta lesión, Melchor Ruiz.
Sí, en concreto ha sido en el psoas ilíaco del portero belga, que tenía molestias. Le han realizado unas pruebas con la selección belga y han dictaminado que no está apto para los próximos compromisos del domingo ante Inglaterra y del miércoles ante Islandia. Abandona la concentración por precaución. Se trata de unas molestias más dolorosas que graves, así que vuelve a la capital de España para realizar la recuperación, y en el Real Madrid son optimistas y todo va normal para que esté en el próximo compromiso de Liga ante el Cádiz.
Y dos declaraciones de presidentes esta mañana, la del Athletic de Bilbao, Aitor Elizegui, que dice ponerse a la cabeza de la decisión de su junta directiva de no fichar a Fernando Llorente y ha dejado entrever que fue el futbolista el que se ofreció al Athletic. Y la otra, la de Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, sobre el penalti no pitado contra el Granada y el expediente a su entrenador Álvaro Cervera.
Yo estoy absolutamente convencido de que Arberola Rojas no dio penalti en esa jugada. Absolutamente convencido. Reitero todas y cada una de las palabras que ha dicho el entrenador Álvaro Cervera. El presidente del Cádiz entiende que si no pitaron el penalti es porque no quisieron pitarlo.
Informa Miguel Ángel Díaz que en la selección española Reguilón, que ayer solo pudo jugar una parte en el empate a cero contra Portugal por un golpe, ha hecho trabajo en el gimnasio y no abandona la concentración.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo ha trastocado la pandemia el trabajo de muchos años de unos misioneros y cómo han decidido reinventarse. Volver a empezar, José Luis.
Pues hace solo un año el campo de Palabek, en el norte de Uganda, era un refugio de esperanza para más de 50.000 personas que habían huido de la guerra desde Sudán del Sur. Y mientras los refugiados anhelaban la paz para regresar a sus casas, sus hijos podían ir a la escuela, los jóvenes aprendían un oficio y las mujeres realizaban actividades para fortalecer su papel en la comunidad. Sin embargo, con la pandemia, la situación se tornó dramática. Ni clases, ni reuniones, ni actividades para los jóvenes. Y además disminuyó el número de alimentos. El trabajo de los salesianos ha vuelto a consistir en dar asistencia básica: comida, ropa, agua, medicinas. El fruto de tantos esfuerzos de los últimos 3 años se ha ido por el sumidero, pero los misioneros vuelven ahora a empezar de cero. Lo vamos a contar en media hora en El Espejo.
Te escuchamos, gracias, José Luis. El Espejo, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quizás no sabías que aún se siguen construyendo chozas. Son pocos los que se dedican a esto. Y Antonio es uno de ellos, uno de los pocos maestros choceros que...
Mis viajes siempre han sido relacionados con las chozas, ¿no?
El campo de refugiados que había en Lesbos, un incendio hace unos días lo destruyó. Bueno, ahí han quedado 13.000 personas.
Son que tiendas estaban... de campaña, casi 150 personas por tienda.
De lunes a viernes, desde las 3... Las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
Fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 2. 12, 10 minutos, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, actualizando la información, echamos un vistazo a lo que está pasando ahí fuera en la calle. Ainhoa, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que el Gobierno de Canarias garantiza al sector primario que contarán con los mismos fondos de subvención más allá de que se recorte o no las ayudas del POSEI por parte de la Unión Europea. Ese recorte en Canarias podría ser de 10 millones para las islas. Alicia Van Ostende es la consejera de este área.
Es cierto que para Europa es una cantidad ínfima, pero para nosotros es una cantidad fundamental. Y sí, tenemos otros planes, por supuesto, tenemos previsión. Primero, el objetivo es este, pero en caso de que fallara, sí tenemos previsión de buscar los fondos o bien atrás de los planes de los presupuestos generales del Estado o bien atrás de los propios presupuestos de Canarias. Es decir, tenemos no solo un plan B, sino también un plan C, porque entendemos que el sector necesita ese presupuesto para poder seguir siendo sostenible en Canarias.
El anuncio alivia al sector, que veía con inquietud el recorte de una subvención clave para ello. Desde Asprocan abogan porque esa financiación alternativa continúe siendo a través de fondos europeos. Domingo Alonso, su presidente, pide también una reacción al Estado.
Bueno, unanimidad en que hay premura y que la actuación tiene que ser al máximo a nivel de Estado en este momento. Esa es la unanimidad. Todos agradecieron el encuentro en el sentido de que han sido tranquilizadoras las palabras por lo que decía, porque los recursos al final nos han dicho que vendrán de un sitio o de otro. En ese sentido, el sector agrario se ha quedado tranquilo, pero el nivel de intranquilidad viene de que querríamos que fueran europeos, porque para evitar, digamos, conflictos posteriores entre los diversos sectores que pudieran ocurrir si vienen los recursos de otros orígenes.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un joven de 26 años como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia al no hacer uso de la mascarilla obligatoria, increpar a los clientes de una gasolinera y salir huyendo de los agentes policiales.
Bueno, faltaría más. Evidentemente, este tipo de comportamientos hay que sancionarlos, no solamente porque evita contagiarse, sino evita contagiar también a los demás. Al fin y al cabo, el llevar a la mascarilla no solamente es por nosotros, sino también para los demás. Un poquito de solidaridad, que no está nada mal en estos tiempos que corren. Son las 12:13 minutos. Ainhoa, no te vayas muy lejos. Vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Creo que la noticia saludable la puedo hacer yo directamente, ¿no? Porque estamos aquí en este mercado del puerto y la verdad es que todo lo que estamos viendo es muy saludable. Insisto una vez más, estoy al lado de una frutería y es que a mí, chicos, es que se me van los ojos. Además, también veo unas hierbas medicinales aquí que tienen un olor realmente fabuloso. A ver, ¿de qué vas a hablar hoy, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de los beneficios del limón. Entre otras, el limón ayuda a mantenernos hidratados. A cierta hora del día siempre es bueno refrescarse con una deliciosa limonada si es que no eres realmente amante de consumir agua con limón. También ayuda a tener una digestión más ligera. El ácido ayuda a descomponer los alimentos y puede ayudar a los ácidos estomacales, que disminuyen el envejecimiento. Evita la oxidación. Los limones contienen fitonutrientes o sustancias que protegen el cuerpo de las enfermedades. Esto tiene poderosas propiedades antioxidantes, lo que previene la oxidación o protege del envejecimiento. Es fuente de potasio. Este mineral ayuda al cuerpo a funcionar de forma adecuada. También ayuda a bajar de peso, proporciona vitamina C, ayuda a prevenir los cálculos renales, a tener el cerebro y el sistema nervioso sano, previene la aparición de tumores y también fortalece las defensas.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Son las 12:15. Ya saben ustedes que estamos emitiendo desde el mercado de abasto tradicional del puerto, desde este lugar emblemático, cuya cubierta, insistimos una vez más, fue diseñada por Gustave Eiffel, nada más y nada menos. Lo que pasa es que a veces no conocemos realmente el impacto que tienen nuestros monumentos arquitectónicos, y este es uno de ellos. Damos una vueltita por aquí y hemos elegido a Rachid, que lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Rachid? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, aquí esto es una familia.
Sí.
Porque
sí,
la verdad es que estoy alucinando, porque veo a todos los puesteros entre ustedes que se llevan de maravilla, se llevan genial.
Sí, gracias a Dios, es una familia... bueno, la familia que no se hereda, se elige. ¿vale? Esto es lo que nos pasa a nosotros aquí en el mercado del puerto. Intentamos ser una familia unida con todos los problemas que están aconteciendo, con todos los problemas que están habiendo alrededor nuestro. Estamos intentando estar al pie del cañón, con los vecinos, con los amigos, incentivando, intentando mejorar día a día. Nos vamos dando consejitos en qué podemos ir mejorando, en qué podemos ir haciendo las cosas de la mejor manera como para poder volver otra vez a recuperar un poquito el pulso de la gente.
¿Y qué le dicen los clientes? Supongo que muchos clientes ahora tienen tanta confianza contigo, Rachid, sí, de verte todos los días, sí, que hasta te consideran uno más de la familia, sí, y te cuentan, sí, sus cosas, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, aquí hay un poquito de todo, ¿sabes? Ya vas sabiendo un poquito los gustos de cada persona cuando viene, de la clienta que tienes que quitarte lo más rápido posible porque te alborota a las demás.
Hay de todo.
Sí, 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 sí. La típica clienta que llega al mercado, bueno, llega al puesto, y si no es una pega es un problema, ¿sabes? Y termina pues casi, ya te digo, contagiando el resto de las personas, con, yo qué sé, con cualquier comentario extraño y tal. Intentamos despacharla lo antes posible y decirle, bueno, señora, pues nada.
Hay de todo, hay de todo. Bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Al fin y al cabo, por aquí pasan miles de personas, hombre. Ahora estamos de aquella manera con esto de la crisis, ¿no? Desde, sí, la crisis por COVID. Sí. Pero por aquí pasa todo tipo de personas, porque además, sí, es un lugar también de concentración turística, tal y donde está ubicado, ¿no?
Sí, sí, nosotros estamos aquí en la entrada de lo que es la isleta, en el Istmo, y parece que no, pero es importante, es un sitio de paso. Sí, a mí me gustaría hacer un llamamiento, sí, claro, a todo lo que es la población de la isleta, la población de Las Palmas, y es de que nosotros a través del mercado, aunque mucha gente opta por el tema de las grandes superficies, aquí en el mercado seguimos siendo el mercado de siempre, de siempre. El puestito, con la gente de confianza, puedes quejarte, aportar, restar, lo que tú quieras, eres más que bienvenido. Uh-huh. Y después tenemos la cercanía de estar donde estamos. Uh-huh. Esto es un paseo, cualquier persona que viva en la isleta o cercanía, venir al mercado simplemente darse una vueltita.
Después ya que conocen perfectamente tus gustos, sabes quién eres, te, sí, llaman por tu nombre,
sí, sí, sí,
te pueden guardar incluso diferentes géneros. Sí, esto que sé, sí, que te gusta, pues mira, sí, te lo he guardado para mañana y tal. Sí, sí. Se cuentan historias, esto es completamente diferente a lo que encontraba en un hipermercado, que, oye, tampoco vamos a criminalizarlo.
No,
que vayan, pero que también se den una vueltita por aquí, que es interesante.
Es el trato. Y el trato, y a veces el precio, porque no siempre me entiendes, el tema de las ofertas es lo que realmente...
Hombre, calidad-precio, relación calidad-precio, los mercados de abasto, top. Sí. O sea, por encima de todo.
Yo diría que sí, por eso intentamos. Hemos aportado ahora una pescadería de pescado fresco aquí al mercado, que no la había, en este caso llevaba ya tiempo cerrada, y tenemos un éxito brutal, brutal, brutal. Estamos súper contentos, el mercado está súper contento con la aportación nueva de la pescadería de pescado fresco, porque hemos podido otra vez un poquito reenganchar, ¿me entiendes?, con la gente, porque no había una pescadería aquí en toda la isleta, parece mentira, con las miles de personas que había aquí en el barrio, que no hubiera una pescadería de este tipo.
Pues ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que este mercado se ha sabido reinventar, sí, ha sabido evolucionar, porque si nos damos cuenta... si hacemos una comparativa entre el mercado de hace 20, 30 años y el de ahora, no tiene nada que ver. Sí. Ya se lo decía yo al concejal, incluso a Pedro Quevedo, sí, hay mercados que son muy reconocidos, ¿no? Como el de Las Flores, San Miguel, Boquería, y todo esto que tenemos aquí, tenemos todos en nuestra cabeza, ¿no? Y eso es lo importante, saber reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Y esto lo ha hecho y lo ha hecho bien.
Fíjate tú cómo son las cosas. Tú, por ejemplo, puedes venir aquí al mercado del puerto, comprar pescado, carne o verduras, los lácteos, embutidos... ¿Y quieres tomarte un café? Hay donde tomarte un café. ¿Te quieres tomar un vino por la mañana? Bueno, mañana, media mañana, mediodía, y te puedes tomar tu vino tranquilamente. O tu cañita, ¿me entiendes? Inclusive haces tu compra o la dejas en el frutero, o la dejas en el carnicero, o la dejas en el pescadero y dices, mira, ahora vengo a buscarla, que nos pasa a diario todos los días. Y te la guardo y mira, tú te vas, te echas tu cañita dentro o fuera del mercado. Y es, vamos, fantástico, ¿sabes? Que tienes una comodidad que no te la va a dar una gran superficie. Dentro de una gran superficie no vas a poder ir a decirle al señor, mire, guárdame usted esto aquí, que es que me voy a tomar una cervecita y ahora vengo por aquí. O un café, o un té, o lo que usted quiera. No vas a poder hacerlo. Aquí lo tenemos, tenemos, sí, esa capacidad. Y si encima te apetece quedarte a almorzar, pues perfecto, haz tu compra y después te quedas a comer en cualquiera de los sitios aquí que ofrecen unas cartas impresionantes.
Aquí entras por la mañana, entras por la mañana y puedes salir perfectamente por la noche, porque además, sí, sí, que tienen actividades, ¿no? Sí, para, sí, todo, sí, tipo de público.
Sí, 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 sí. Además, ya te digo, los niños pueden estar aquí tranquilamente. Bueno, de hecho, los sábados normalmente, y soy uno de los que también lo hace,
¿sí?,
a veces traemos a los niños, sí, para que vayan habituándose y sobre todo para que vayan contactando.
Eso está bien, oye, qué cosa más, sí, importante acabas de decir, ¿verdad?
Sí.
Porque es cierto que muchas veces vamos vamos a los hipermercados, supermercados, pero traerlos aquí a un mercado para que vean exactamente qué es esto, ¿no?
Sí, sí,
esas
sí.
Instalaciones también. Meterle el gen, ¿verdad?
Exactamente. Exactamente, porque es que los niños están, yo creo que en estos últimos años están, ellos están más que centrados en estos juegos, en este mundo virtual, que cuando sí. los traes aquí los vuelves humanos.
Sí.
¿Vale? Porque tratan y ven y escuchan y después resulta que terminan jugando a la cogida, terminan jugando al escondite, ¿sabes? Terminan haciendo cosas entre ellos, cosas de niños, cosas que antes no se hacían, o se hacían antes y cosas no se hacen ahora.
Oye, ¿qué es lo que tienes tú? Salazones, Moro y Martín. Cuéntanos sí. un poquito, ¿qué es lo
bueno,
que
bueno, Salazones, Moro y Martín es una idea, es un proyecto, es un conjunto, porque son dos pescaderías, digo, la de fresco y la de pescado salado. Lo que hemos hecho con Salazones, Moro y Martín es recuperar la vieja tradición del tema del pescado salado de toda la vida. La jarea, la araña, los pejines.
Qué rico.
¿Vale? Eso, que las huevas, eso que a nosotros antes veíamos como algo habitual en nuestros padres, nuestros abuelos, y se ha perdido, porque es que hay un salto generacional en el que se ha perdido eso. No sé por qué, pero se ha perdido. Entonces nosotros hemos intentado, estamos intentando, y nos está costando muchísimo, pero bueno, ahí estamos, recuperar esa vieja tradición.
Claro, eso tiene que ir de padres a hijos. ¿Cómo, sí. ¿cómo se dice? ¿Nietos, padres, sí, hijos? Eso, o abuelos, padres, hijos. Es como
entonces, tiene... exactamente, esa es la idea. Entonces, en base a eso se creó Salazones, Moro y Martín. ¿Con qué? Con idea de recuperar nuestra tradición, sobre todo para que no terminamos de perder pues esos detalles que nos hacen tan característicos. Porque ya todo es que todo viene envasado, todo viene al vacío, todo viene a mí, es que esto así no es así. Yo sí recuerdo que mi padre, sí recuerdo que mi abuelo. Ven y prueba.
La jareita esa, qué rica está, ¿verdad? Además, sí, que sí. se toma seca, ¿no?
Sí,
y
sí,
el
claro,
saborcillo sí. ese que tiene. Y los pejines también, que se pueden tomar secos, se le pone un poquito de alcohol,
sí,
¿verdad?
Sí, un poquito de alcohol,
limón,
un poquito de fuego.
Se le pone un poquito sí, de fuego y exacto. el sabor es realmente fantástico.
De hecho, nosotros, fíjate tú, la sinergia que tenemos entre nosotros, los puesteros, hay gente que a lo mejor viene a otros puestos aquí en el mercado a tomarse su cañita, su vino, y vienen a buscarnos a nosotros. Oye, mira, pues me das un puñado de pejines que me voy a echar una cervecita. Y le damos, ¿sabes? Le vendemos su puñado de pejines y se lo llevan más contentos que el carajo. O sea, es que te digo, la idea es esa, porque sobre todo, te digo, la gente cuando los ve, los pide.
Oye, ¿cómo podemos hacer para inocular ese gen de las nuevas generaciones que recupere esas tradiciones que tenían nuestros padres?
Yo, a ver, nosotros lo que estamos intentando es acercarlas, hacerlas reales. ¿Me entiendes? A ver, estamos en las redes, intentamos promocionarnos de mil maneras como podamos, ¿no? Pero intentamos, sobre todo, hacerlo real, que tú llegues aquí al mercado y lo encuentres. Oye, mira, ¿tienes arañas? Sí. ¿Tienes pejines? Sí. ¿Tienes jareas? Sí. ¿Tienes huevas? Sí. ¿Y cuál me recomiendas? ¿Esta o esta? Gente joven, sobre todo, gente que a lo mejor no recuerda ese sabor. Y le damos a probar, porque tenemos degustación también en el puesto. Le damos a probar, decimos, mira, esta es más suave, esta es más pastosa, esta es más salada. Intentamos, ¿me entiendes? Y siempre terminan quedándose con una en concreto, ¿sabes? Cada paladar es diferente y siempre terminan quedándose con una, pero nunca se van sin nada. Uh-huh. Siempre se van con una huevita o se van con algo.
¿Sabes qué es importante, Rachid, el hablar? Sí. El hablar contigo en este sí. caso. Oye, mira, me llevo esto, ¿qué sabor tiene? Sí. Además, tú, como dices, das degustaciones, pero sobre todo que haya fluidez.
Sí.
Eso es lo que podemos encontrar aquí, a lo mejor en otros sitios, no, en otros hipermercados. Bueno, no, pero aquí sí.
Aquí sí.
Y tú recomendar y,
sí, sí.
y yo creo que eso es muy importante.
Aconsejamos y después ya que después ellos elijan lo que ellos crean conveniente.
A ver, gente joven que nos está escuchando ahora mismo, que se den una vueltita por aquí, ¿no? ¿Y qué les ofrecemos? ¿Qué les damos? Pues, algo que le va a dejar bien, buen sabor de boca, hombre, los pejines, en fin, sí. superior, pero que
bueno, pues no sé, tenemos por ejemplo una mojama extra, que es espectacular, no sé, combinas un poco el tema de la mojama con una hueva de maruca o una hueva de mujo, y unas almendras saladas, y te puedo asegurar que vas con el paladar más que contento, después lo puedes combinar con cualquiera de los vinos que tenemos, porque después tenemos muy buenas bodegas, ¿vale? Tenemos muy buena variedad de vinos, no solamente nosotros, porque también tenemos un puesto enfrente, que también es del grupo Salazones, que es precisamente para que la gente pueda degustarlo, porque ya te digo, la idea era no solamente ofrecerlo para que la gente se lo lleve a casa, sino, oye, ¿te apetece tomártelo aquí? Te lo tomas aquí, te ponemos una cervecita y te ponemos tu tapa. Tu ración, lo que tú quieras, y vas probando, ya te digo, es que hay platos inclusive diferentes como para que tú vayas queriendo seleccionar y al final te quedes con lo que tú quieras.
No te lo vas a creer, Rachid, pero yo tengo pejines en la nevera.
Ah,
pues. Sí, lo tengo ahí, que el otro día lo vi. Y además me recordó a mi padre, que mi padre sí. era muy de pejines, de jarea, de todo esto, me recordó y me los trajo a casa, y la verdad es que el saborcillo ese
No se olvida. Ya te digo, es característico. Ya no digo que no le guste, que le guste a todo el mundo, pero
hay que probarlo.
Sí, como mínimo eso. Si es que después, una vez que los pruebes, cuando digas que no.
Un poquito de alcohol, como dices tú, sí. Después le prende un poquito de fuego. El alcohol, eso es riquísimo. Pues vamos a hacer un llamamiento para que la gente se pase por aquí, se dé una vueltita por aquí.
Los esperamos. Y además con los brazos abiertos y con una sonrisa, seguro.
Rachid, ha sido un placer, mucha suerte, un abrazo fuerte, que todo vaya bien.
Gracias a todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Luca Modric. Hola, Luca, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Por qué has sacado este libro?
Era mi deseo siempre, tener un libro.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hablas de la muerte de tu abuelo. Cuando empieza la guerra, lo asesina.
Yo tenía una relación increíble con mi abuelo.
Os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando sobrevivir a la guerra.
Nos meten en un hotel con otros refugiados y
¿cuántos años tenías tú ahí?
Tenía 6 años.
¿Y tú vivías en una habitación de hotel con tus padres refugiados?
Sí.
De lunes a viernes. Desde 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco 2 préstamos que tendré.
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios. Ver las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O por ejemplo,
de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La verdad es que estoy sorprendido del enorme, gran ambiente que estamos viviendo aquí en el mercado del puerto, y va a ser difícil tener que despedir el programa e irnos de aquí. Yo creo que nos vamos a quedar, ¿eh? Yo creo que sí. O habrá que repetir esta experiencia. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Venga, vamos a actualizar la información. Eso sí, en titulares, Ainhoa Martín, cuéntanos.
El Ministerio de Justicia ha remitido este jueves al Consejo General del Poder Judicial su propuesta para crear 3 nuevos juzgados en Canarias destinados a evitar que se saturen los ya operativos debido al extenso periodo de ralentización estructural de la Administración de Justicia durante la pandemia. Además, representantes del Secretariado Nacional del Sindicato STEC han anunciado este jueves que su organización recurrirá a la Inspección de Trabajo para que obligue a la Consejería Regional de Educación a dotar de EPI de verdad, decían, a los docentes que imparten imparten clases en las islas. Y un último apunte, una de cada cuatro personas experimenta un trastorno mental común y entre el 0,5 y el 1% de la población un trastorno mental grave, según los estudios epidemiológicos recientes sobre población general.
Bueno, pues son las 2:30. Recuerden ustedes que volveremos a actualizar la información en 30 minutos aproximadamente cuando finalicemos este programa y recojan la batuta los compañeros de la central en el mediodía COPE. Son las 2:30. Ya saben ustedes que estamos en este lugar tan fantástico que nos ha cautivado, todo hay que decirlo, en este mercado tradicional de abasto del puerto, donde pueden encontrar todo tipo de establecimientos, pueden incluso hacer la compra aquí, ¿por qué no? Almorzar, tomarse un cafetito, un vinito y después irse a casa contento, no cabe la menor duda. Son las 12:30 y vamos a saludar a Juan Santana, que él es carnicero. Don Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, aquí estamos batallando como día a día, tras día. Es lo que hay, esperando a ver si esto de alguna forma pues se toma un rumbo un poquito diferente. Y el aspecto no es el aspecto solo de ventas ni de mucho menos, sino simplemente de la gente, de ver a la gente un poquitito más contenta, porque la verdad es que estamos sufriendo un lapso de tiempo en la que quizás a lo mejor no estamos ni preparados para ello todavía.
El otro día precisamente estaba hablando con un conocido y me decía, es que estoy cansado, estoy harto de todo, quiero dejar un proyecto que él estaba empezando, lo quiero dejar. Yo creo que hay un estado de hartazgo, ¿verdad?, del todo lo que está pasando con la pandemia y demás, que nos está contagiando también a otras cosas, ¿no?
Sí,
a otros estamentos de la vida. Estamos un poquito hartos de escuchar siempre lo mismo, que si infectados, que si no, que si afecta a la economía, al turismo. Estamos un poquito cansados de todo eso y quieras que no se nota.
Es que, la economía es fundamental, eso está claro.
Sí.
Y si falla lo imprescindible, que es lo nuestro que tenemos, el turismo y todo lo que tenemos, que es la base fundamental de todo, pues no caminamos nada, eso claro, está claro.
Claro, sobre todo a la agricultura, ¿no? Porque al fin y al cabo uno tiene que darse cuenta de que si no vienen clientes, pues todos los productos agropecuarios, pues se quedan ahí, se quedan en el campo, se echan a perder, porque al fin y al cabo miles de clientes, miles de turistas que vienen, o millones de turistas que vienen, pues son consumidores de primer nivel, sí, ¿no? De esta tierra.
Aquí por lo menos, y de hecho es que yo mismo en persona puedo decir que la cantidad de turismo que viene gasta dinero, porque gasta dinero. Entonces, pero aun a pesar de así, yo me baso en que yo no soy autodominante en este sentido, somos todos. Si caminamos todos funcionamos, porque todo es una cadena en la cual uno vamos detrás del otro. Si funciona lo más básico que podemos decir, la construcción, o funciona un hotel, o funciona tal, eso promueve muchas cosas detrás. Entonces, sobre un hotel, bueno, pues yo también puedo venderle a un hotel, y entonces si no camina él, yo no camino. O sea, que es una cadena que estamos todos, y de ahí, pues bueno, hay que procurar de estar de alguna forma y matar el tiempo hasta que esto vuelva a tomar otro rumbo.
Sí, no, que volverá a tomar otro rumbo, de eso no le quepa la menor duda. Sí. Volveremos otra vez a ser quienes éramos antes.
Sí, pero yo creo que la gente, yo soy de la opinión en la que se puede dar una noticia, se puede dar un estado de una serie de cosas, pero avasallando todos los días de una forma, que te digas tú mañana, tarde, noche, mediodía, no te deja ni pensar. Muchas empresas habrán cerrado por el hecho de este término, pero es que se lo están pensando volver a abrir otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque, yo soy uno de los que pienso y me pregunto, cuando esto empieza a funcionar, ¿cuánto me van a subir los impuestos a mí? Porque, lógicamente, todo este déficit que se está funcionando, de alguien le va a tener que salir. Eso está claro. Y alguien vamos a tener que pagarlo. Entonces, claro, es una circunstancia que muchos dirán, yo, ¿y qué? ¿A pagar el 3 veces más ahora? Pues no abro. O sea, es un miedo que hay en constancia en la calle. Los que cierran y los que abren, pues oye, mira, vamos a ver. Es mantenerse, procurar mantenerse.
No cabe la menor duda, evidentemente hay que mantenerse, pero también yo estoy totalmente de acuerdo con usted, lo que no podemos hacer es exprimir al empresario, exprimir al autónomo, aquel que además forma parte del tejido socioeconómico y que crea empleo. Eso sí, es, sí. La verdad es que es muy injusto, porque ya difícil se llega uno a fin de mes, ¿verdad?, como para encima tener que pagar tantos impuestos. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, usted es carnicero, ¿no?
Sí, ahí andamos en tantos años.
¿Y eso? ¿Cómo comenzó la afición?
Todo empezó de familia, todo prácticamente. Seguimos con la misma tradición de mis padres, para descansar. Y bueno, y hemos continuado. Ya a mí ya me poquita, ya me queda casi poquito, como el otro que dice, y mis hijos pues no van a seguir, desde luego.
Lo que pasa, don Juan, es que, hombre, ahora no tanto, pero si sus abuelos eran carniceros, eso es una ventaja en casa, ¿eh?
¿Eh?
Que si sus abuelos fueron carniceros, en casa era una ventaja, ¿no? Dile que se comía bien.
No crea, comíamos lo justo y necesario. Tampoco era una cosa porque fueras carnicero comíamos tal y cual, ¿no? Lo imprescindible, como todo el mundo. Hay una sopita y si acaso una chuleta, bueno, a ver, vamos a ver, si tienes una agricultura y tienes una finca y tienes tal, hombre, te vas a aprovechar de lo que tienes, eso está claro, evidentemente.
Claro.
Mis padres supuestamente tenían las carnicerías, hombre, a ver, solomillo no comíamos, pero no nos faltaba la carne. O sea, pero porque estábamos trabajando en ello.
Sí, sí,
Lógicamente, es que eso no es no es una cosa que diga yo que me faltó, porque no puedo decirlo.
Y don Juan, ¿qué recuerda usted? ¿Cuáles fueron sus primeros pensamientos? No sé si de su abuelo o de su padre, alrededor de la carnicería.
Estamos hablando o queremos hablar de una época en la que esa época indudablemente no va a volver más nunca en la vida. Eso está claro. Yo aprendí, te puedo decir que yo aprendí gracias a la gente, al cliente. ¿Por qué? Porque tenía mucha paciencia, porque yo 400.000 veces me equivocaba y la persona cedía hasta que aprendiera. Es que era hablar con gente mayor en aquella época era un gozo que hoy en día no lo tenemos. La pasividad con que te hablaban, la tranquilidad con que te hablaban, el esperar, el todo, era un sentimiento que hoy en día pues no te puedo explicar porque no lo tengo.
Sí, don Juan, pero de su padre habrá aprendido mucho, ¿no? El oficio, no cabe la menor duda de que su padre habrá aprendido muchísimo.
¿Eh?
Que entiendo que de su padre habrá aprendido muchísimo hoy, ¿no?
Hombre, yo
pasando de generación en generación.
De mi padre en sí, la verdad, lo poquito que vi, porque mi padre murió cuando yo tenía 11 años. Vale, pero aún con 11 años yo venía desde mi casa hasta aquí al mercado.
Eso ya condiciona.
Nadie te deja salir hoy a la calle a un chiquillo de 11 años ahí por ahí. Y si en cambio yo venía a ver a mis padres, había todo, con 11 años yo venía. Mi padre, ¿verdad? Yo por suerte, mi madre falleció un poquitito más tarde, cuando yo tenía 20 años.
¿Su madre se hizo cargo de la carnicería?
Sí, se hizo cargo mi madre y mi hermano. Entonces ellos prosiguieron y yo entré aquí con 20 años. Hoy ya tengo
43 años aquí.
Entonces ya llevo ya aquí unos cuantos añitos.
Claro, como preguntarle qué habrá visto en estos 43 años, ¿no?
Pero vuelvo y te repito que la experiencia o la enseñanza, como podríamos decir, de en aquellos momentos, hoy es difícil que una persona o un muchacho o una muchacha empiece con la circunstancia que yo empecé. Es muy difícil porque la exigencia hoy en día es superior a la de antes. Hoy no permitimos esos fallos que antes teníamos, como dependiente, claro. El trato es, tienes que estar de alguna forma más sofisticado, más sabiendo controlar un poco más las situaciones. Pero antes es que, antes eso apenas se miraba, todo era amor, es que la gente te trataba con un cariño que parecía que no había dependiente.
A ver, ¿qué nos recomienda usted? Nos acercamos a su carnicería, don Juan, aquí en el mercado del puerto, y le decimos, don Juan, recomiéndeme algo rico, algo bueno.
Hombre, mira, nosotros
quiero reconquistar a mi mujer otra vez.
Para mí sería difícil porque no le gusta la carne. Bueno, le gusta más el pescado que la carne.
Vamos a suponer que sí.
En principio, bueno, ahí en la carnicería, entre comillas, procuramos no tener de todo, sino procurar atender al cliente lo mejor que se puede y con la mejor calidad posible. Hombre, es cierto y verdad que siempre hay algunos puntos que nosotros, yo por ejemplo, cuando vienen personas que no que sepan apreciar la carne, sino que quieran comer algo, pues yo siempre les opino un entrecot madurado o un chuletón ya un poquito madurado. son sabores que realmente hay que experimentarlo. La persona, yo creo que hoy en día todos queremos verlo rosadito, queremos verlo fresco, queremos verlo todo, y para mí en cierta forma es una pequeña equivocación, porque quizás no han probado lo que es el sabor de una carne madurada en sí. Entonces, claro, nos hemos abastecido y quedado en eso, en una carne fresca y punto. La ves un poquito oscura, no, yo eso no lo quiero. Pero es que tienes que aprender a comer. Cuando se prueba una cosa, como clientes que tengo, que si no lo tengo madurado, no lo quieren, ¿vale? Entonces, bueno, pues vuelvo otro día, cuando lo tenga más. Y a mí me hacen tener hasta un chuletón 2 semanas en la nevera, para que se madure un poco. O sea, nosotros decimos madurar, no es cuestión de que se ponga viejo, sino que es cuestión de que pierda toda el agua la carne. Entonces, al perder toda el agua, evitamos que cuando vas a la mesa y hagas un bistec, por ejemplo, a la plancha, también es un fallo casero, porque hay que decirlo así. Porque la carne, aunque esté fresca, si le das pocos fuegos, tiende a soltar el
agua. Entonces, si compramos carne fresca, don Juan, ¿qué nos recomendaría? ¿Lo mantenemos en la nevera?
No. Hombre, habría que curarla un poquitito, ponerla en servilleta para que pierda esa agua, sí, en lo que sea, ¿no? Pero si la vamos a hacer sobre la marcha en una carne fresca, eso hay que hacerlo con fuego muy alto. Es que el fuego muy alto sella la carne y evita que salga el agua. Entonces, al no salir el agua, su jugo permanece dentro. Y después, claro, está la cocina, saber cómo es el grueso del bistec, si le da poco fuego porque es un bistec fino, si tienes que dejarlo más, o sea, pero eso también depende de la cocina, no depende solo de nuestra. Nosotros le intentamos dar lo mejor posible lo mejor.
No me cabe la menor duda, ¿cuál es ese producto rey, ese producto que todo el mundo quiere?
Pues ahora mismo el producto rey que yo tengo es el solomillo del país y los chuletones. Eso es lo más así.
Eso es superior.
Y no porque cueste más caro, no, sino por lo que te estoy comentando. Porque yo son dos piezas que me gustan macerar. Entonces, el cliente cuando lleva eso macerado nota el cambio en la carne. Entonces, procuro que ese sea mi producto de estrella.
Don José, ¿la carne hecha, poco hecha, al punto o depende de cuál? El solomillo, por ejemplo, nos han dicho que vuelta y vuelta casi, ¿no? Poquito, ¿no?
Claro, eso yo creo que eso ya es cuestión de gusto de la persona. Ahí no cabe. La cocina es una cosa y el gusto de la persona es otra. A mí, por ejemplo, me gusta un 75. Si nombramos, hay personas que le gusta un 50. Entonces, cada uno tiene su forma. Claro, mi mujer, por ejemplo, por decir algo, a mi mujer le gusta hecho. O sea que
es un punto, suela, ¿no? Como se le puede decir, tipo
es
suela.
Es un punto que no tiene referencia con la carne. Es un punto de sabor de cada persona. La carne es la carne, pero cada punto es su sabor de
y
cada
un majadito
persona.
Siempre a la carne, ¿no? Siempre
la carne normalmente, no. La carne yo creo que, por ejemplo, un solomillo, un chuletón, son piezas fundamentales en un sentido de apreciar un poco lo que es la carne al comerla. Yo creo que con un pizquito de sal tiene de sobra. Y si es, por ejemplo, escama de sal o la sal buena, no sal corriente que utilizamos prácticamente en casa, sino sabores de sal, eso es abismal. Y siempre bueno, al final, claro.
Bueno, pues don Juan, que ha sido un placer charlar con usted.
Nada,
y a seguir, lleva 43 años, ¿cuánto le queda para jubilarse?
Vamos a ver, un añito y poquito.
Un añito y poquito. ¿Y después qué pasemos con la carnicería, don Juan?
Pues no lo sé todavía, igual se traspasará porque mis hijos no quieren seguir.
¿Y por qué no quieren? ¿Qué consideran?
Ellos
que es muy duro,
ya tienen sus trabajos, ellos tienen todo y nadie quiere sacrificarse tantas horas en un trabajo. Es preferible trabajar tus 8 horas y punto. Ya. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo al final.
Ya, que eso también es vocacional, porque claro, de acá usted también lo ha visto de generación en generación. Claro. Juan, que ha sido un placer, pues muchísimas gracias.
Igualmente, gracias, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928 69 24 83.
domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Cerramos el programa, la mañana de COPE Gran Canaria, que ya saben ustedes que hoy hemos hecho un monográfico. Estamos en el mercado tradicional del puerto, mercado de abasto, donde hay una vida impresionante y donde les recomendamos que se dé una vueltita por aquí, porque va a encontrar todo tipo de productos, porque además es la mejor relación calidad-precio, porque son productos nuestros, ¿eh? Porque son productos de la tierra, es el llamado kilómetro cero, y al fin y al cabo vale la pena, ¿eh? Vale la pena el dejarse su dinerito aquí, porque al fin y al cabo vuelve otra vez, todo se queda aquí, es decir, ese empleo que tiene su vecino, que tiene su familiar, posiblemente tiene mucho que ver con los recursos que nosotros dejamos aquí en nuestros mercados tradicionales, en los productos tradicionales de Canarias. Pues ya saben que finalizamos el programa con la tecnología y vamos a saludar a Emilio Hurtado, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo estoy flipando, ¿eh? Porque no me puedo creer, sorprendidísimo. Se ha encontrado la fórmula matemática para viajar en el tiempo. Stephen Hawking, esté donde esté, seguro que lo está celebrando, porque pensará, bueno, pues en su momento me quedé solo en esa fiesta de cumpleaños que hice, sí, pero vete tú a saber si yo voy a fallecer 20 años más tarde, a lo mejor pues vienen mis amigos viajando en el tiempo, ¿no? Mm. O de repente puede venir él también.
Sí, bueno.
Oye, qué cosas, ¿no?
No, y además, bueno, por otro lado, Einstein tiene que estar removiéndose en la tumba, por otro lado.
También, también.
Pero me parece significativo, evidentemente no tenemos mucha información acerca de esto, sabemos que ha sido un estudio de un alumno, ¿de qué universidad, Javier? Que ahora mismo no recuerdo, sé que se ha hecho a través de un estudio. Sí, correcto.
Queensland,
correcto.
Australia.
Correcto, de Australia. Y me parece muy significativo porque al final, bueno, por lo menos pone, lo que digo, los cimientos. Es decir, oye, mira, pues tenemos una fórmula matemática que es capaz de avalar esto. ¿Qué pasa? Su teoría también es que se puede viajar en el tiempo en, claro, ahora viene la otra parte de la moneda, en la realidad o en la dimensión en la que él está.
Ya. Yeah.
Entonces, lo que no puedes saber es si cuando tú vuelvas vas a estar en la misma dimensión. Uh-huh. Ese es uno de los principales problemas que le veo.
Se genera una paradoja, ¿no? Que fue algo,
claro,
que aprendimos Exactamente, fue algo que aprendimos, bueno, aprendimos en educación general básica, pero sobre todo lo vimos en la película Regreso al Futuro, ¿no?
También.
Que recuerdo que Doc le decía a Martin, pues recuerda no cambiar absolutamente nada, porque si no, e intenta tampoco verte a ti mismo, porque si no se puede crear una paradoja. Pero esto de los viajes en el tiempo es realmente apasionante, ¿eh? Y se ha tratado de generación en generación, junto con la juventud eterna, ¿no? Sí. Lo que pasa es que desde el punto de vista matemático, pues prácticamente casi todo se puede conseguir, porque la matemática puede ser una realidad paralela. Se ha conseguido, claro, la cuadratura del círculo. Desde el punto de vista geométrico es posible, pero realmente en la realidad no. Por lo tanto, pues a lo mejor seguimos
hablando
de ciencia ficción.
Es que las matemáticas, como tales, están hechas para ser entendidas por el ser humano. O sea, es decir, al final es una creación nuestra. O sea, al final es un, vamos a decirlo así, aunque parezca muy, también muy matemático, es un activo sobrevenido, no originario, o sea, ni siquiera rebajándolo al criterio de las matemáticas puras, ¿no? Entonces, sí,
oye,
yo creo que aquí puede haber una, o sea, vamos a ver cómo avanza este tema, le mantendremos atentos evidentemente a la audiencia, porque todavía hay que saber si esto avanza, aparte, independientemente de que el centro de estudios lo ha avalado, que lo que a nosotros nos gustaría saber, y al final eso es lo importante, es saber si esto es algún tipo de campaña de publicidad del propio centro, y lo digo abiertamente, porque este tipo de, pues, de hitos habitualmente también pueden tener este fin, ¿no? O si realmente es esto.
Lo que dice el estudio también es algo bastante interesante, y es que aunque se vuelva atrás en las cosas, de repente la realidad no se cambia demasiado. Y pone un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si se volviera atrás para evitar que el paciente cero de coronavirus se contagiara, esa persona que lo evita, pues tendría contactos con el virus. Por lo tanto, se ajustan a sí mismos los acontecimientos futuros, ¿no?
En otras
palabras. Y eso es una lectura interesante.
Si algo tiene que salir mal, saldrá mal.
Pues desde luego que sí. Bueno, ese es uno de los temas que queremos poner sobre la mesa, pero también hay otro que ya me explicarás tú, que es esto de que Facebook e Instagram podrían dejar de funcionar en Europa. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues lo que está pasando principalmente es que no se está cumpliendo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Hay muchísimos datos, sobre todo, que se están tratando y que Facebook, Instagram exporta a Estados Unidos. Entonces no se está cumpliendo con la actual directiva y se están tratando datos nuestros en otros países que no se encuentran bajo el amparo de lo que denomina, bueno, de lo que se denomina el Reglamento Europeo General de Protección de Datos. Y es información, o sea, para que te hagas una idea, la información que ahora mismo se ha remitido en el último año en concepto de publicidad, únicamente hablando de empresas, ya no te hablo de particulares, Javier, te hablo únicamente de empresas, el valor de lo que se ha medido de información es superior a los 208.000, repito, 208.000 millones de euros.
Uh-huh. Es, o sea, una barbaridad. Final, lo que pasa es que la sangre no llegará al río. Porque esto me suena a mí a TikTok y Estados Unidos con Donald Trump, ¿no?
Sí.
Que al final, pues evidentemente hay tanta demanda que es literalmente imposible ponerle puertas al campo, ¿no? Y que deje de funcionar Instagram, Facebook, con miles de millones de usuarios aquí en Europa, me da que eso va a ser, pues, prácticamente imposible, Emilio.
Es que esto viene de cabeza. Bueno, recuerda, además, este tema creo que lo hablamos en la primera temporada de COPE MAD, que era que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en aquel momento, además creo que este programa fue presencial, que ya hay que recordarlos también, sí, dijo que no era válido el escudo de privacidad, el Privacy Shield, ¿no?, que lo denominaban, que fue firmado entre Estados Unidos y Europa en 2016, que esto lo que permitía es que las empresas norteamericanas pudieran adquirir los datos de los usuarios europeos. ¿Qué ocurre? Al ser no válido, pues ha sido consecutivo que cada vez es mayor la filtración de ciudadanos europeos que, bueno, pues cuya información está siendo tratada por empresas norteamericanas o de otros continentes, pero mayoritariamente de Estados Unidos. Y aquí tenemos un agujero gordo.
Sí, desde luego que sí. Otro de los temas que también quería yo poner sobre la mesa contigo es echar un vistazo al futuro, ¿no? Y saber si la robótica o sobre todo la tecnología puede destruir puestos de trabajo. Hay algunas tradicionales que ya estamos viendo ya, pues, cómo poco a poco se va perdiendo, ¿no? Pero ¿crees que va a cambiar mucho el mercado laboral en el futuro a tenor de los nuevos descubrimientos, de las nuevas tecnologías, o por el contrario, Emilio, que eso también es una buena oportunidad? ¿Se pueden abrir nuevos nichos de mercado?
A mí no me gusta la palabra destruir, me gusta más convertir. Pero creo que tenemos que adaptarnos. O sea, es que al final siempre estamos avalando, evidentemente, hay una serie de sectores que son más tradicionales, pero los sectores más tradicionales están cada día más automatizados. Esto quiere decir que cuando yo, las panaderías, si alguien piensa que no es así, se equivoca muchísimo, dentro de, y digo como máximo, 8, 10 años, van a estar automatizadas. Y esto no es ciencia ficción, es que esto ya es el día de hoy. Lo único que falta es que se complete esa transición. Yo pienso que los nuevos oficios, o los que vamos a tener, van a pasar por un conocimiento más técnico acerca de la tecnología y de todo lo que tenga que ver con el mundo de la informática. Al final avanzamos hacia una sociedad más tecnocratizada, más digitalizada, y que hay que comprenderlo. Y cuidado, no es malo. O sea, al final es producto de nuestro avance evolutivo. Entonces, nos tenemos que adaptar a ello. Y si hay muchas profesiones que se van a dejar, bueno, o que van a tener una mayor automatización en su día a día, por supuesto. Es más, seguramente trabajaremos muchos menos días a la semana.
Seremos más productivos, ¿no? Porque al final, claro, también la tecnología ha llegado para eso, para ser más productivos.
Claro, se aumentará la productividad. Pienso que para los próximos años, quizá para dentro de... Bueno, en España las cosas vemos que llegan muy tarde, pero sí. No nos debería extrañar que para los próximos 10 años se vaya a reducir la jornada laboral en uno o dos días.
No, pero fíjate tú, lo que estamos hablando, el teletrabajo, por ejemplo, que de forma obligada hemos tenido que adaptarnos a esta nueva modalidad, y las oportunidades que nos están dando. Y sobre todo se está viendo que, oye, con el teletrabajo podemos ser incluso mucho más productivos y las empresas se pueden ahorrar diferentes costes, Es decir, que es un camino que estaba muy poquito explorado, porque España, como dices tú, y estoy de acuerdo contigo, parece que está a la cola de todo lo bueno, pues el teletrabajo lo ha explorado muy poquito y, en fin, pues no estamos entre los países que más ha generado esta modalidad, pero se están viendo las oportunidades que tiene. De hecho, hay muchas empresas ya incluso que han convencido, o incluso los propios trabajadores, que han establecido contratos y convenios y acuerdos para que siga el teletrabajo, aún pudiendo ir al puesto de trabajo, a la oficina, por ejemplo.
Es que, a ver, tiene muchas ventajas, también es verdad que tiene inconvenientes. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa hemos adaptado el teletrabajo y es verdad que lo que llevamos se ha aumentado la productividad. No te sé decir exactamente el porcentaje porque te mentiría, pero se ha aumentado la productividad, al igual que miles de empresas que están en España. El problema del teletrabajo, y es algo a lo que, bueno, pues muchos compañeros y a veces a mí también me cuesta, es que separes lo que es trabajo de lo que es tu vida. Porque es que al final la sensación de no parar es continua. Sobre todo, por ejemplo, en profesiones como la abogacía, el poder trabajar continuamente desde casa, lo que te hace es que continuamente tengas la sensación de que puedes trabajar. Y dices, bueno, es que yo tengo tanto trabajo diario, no, pero es que el trabajo, en mi caso, por ejemplo, yo no dejaría de trabajar, o sea, yo siempre tendría trabajo que hacer aunque estuviera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, al final, la sensación de tengo que trabajar, tengo que hacer más cosas, podría adelantar, es que es real. Entonces, los tiempos de descanso son vitales. Yo te lo digo sobre todo, por gente que nos pueda escuchar, que... Esto
y por
es
experiencia
muy importante.
Propia, seguro que lo dices.
Pero sí, no, vamos, un expertise propio adquirido ya durante esta pandemia, en la que es realmente complicado a veces, y lo digo además caso particular, desconectar de trabajar, porque es verdad, aumenta la productividad, claro, estás todo el día trabajando, o sea...
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Que nos tenemos que ir, Emilio, que será hasta la semana que viene, un abrazo.
Nos tenemos que ir, un abrazo y hasta la semana que viene, Javier.
Bueno, pues nos quedan segundos para llegar a la 1:00 p.m. Nosotros nos vamos con el mensaje, dejamos el mensaje de que se dé una vueltita por los mercados tradicionales. Nosotros estamos en el puerto, les recomendamos este, pero en otras emisiones estaremos en otros porque queremos visitar los 4 mercados que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Insisto, kilómetro cero, productos de primer nivel y un trato exquisito personalizado y muy profesional. Lo encuentran todo, así que apuesten por los mercados tradicionales de abasto, porque al fin y al cabo esto es economía circular y además la mejor relación calidad-precio. Ponemos el punto y final. Estuvo Julio Abreu, Marcelo Cordobés, Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Y les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Será hasta mañana, que será viernes. Adiós, buenas tardes.
El viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa, aunque es poco.